estamos estudiando, que es 2 Samuel, y ahora es el 2:2:2. 2 de Samuel, capítulo 22. Y tiene 51 versículos, y de ahí nomás, nada más nos van a quedar dos capítulos y terminamos 2 de Samuel. Pero yo creo que nos vamos a ir así, porque continúa la historia en Primera de Reyes, y nos vamos a ir le seguimos de corridito a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, para ir entendiendo esa división entre el reino del norte y el reino del sur y cómo fue que surgió. Pero ya vimos que las raíces van muy, muy atrás, ¿verdad? Ya en lo que hemos estado viendo, vimos que las raíces de esa separación no fue necesariamente durante el reinado de Roboam, que sería el hijo de Salomón, sino que fue Absalón mismo, el hijo de David, el que empezó la división, porque a partir de ahí ya se desestabilizó el reino. Pero vamos a leer ahora, recuérdese que ya en estos capítulos ya no es cronológicamente, entonces no sabemos cuándo exactamente escribió David este canto, pero está precioso. Ahorita que lo lea se va a dar cuenta, y es un cántico, el canto de David, que da gracias a Dios por la liberación que él le dio de todos sus enemigos. Bueno, vamos a leer. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase, aun a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá, los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¡Viva Jehová! Y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén, gloria a Dios. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y hay veces, Señor, que no apartamos tiempo, Señor, para agradecerte tus bondades, tus misericordias, Señor, lo que tú, Señor, has hecho. Pero hoy, Padre mío, queremos unirnos a este cántico de David, Padre mío. Un cántico de alabanza a ti, Señor, por las maravillas y proezas que tú hiciste en su vida, Señor. Pero también nosotros, Señor, hemos tenido, Padre mío, grandes victorias, Señor, porque tú, Señor, has sido fiel, Señor, y tú nos has guardado, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a poder unirnos, Señor, a este coro, Padre mío, Señor, y poder manifestar, Señor, tu bondad aquí en estos tiempos, Señor, y en este lugar, Padre mío. Yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, tome de lo tuyo y nos lo haga conocer y entender, Padre mío, para que podamos ponerlo por obra para la honra y gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Qué lindo salmo, ¿verdad? Solamente con... Y es acuérdese, le digo salmo porque los salmos son... Se puede decir que son como tres diferentes cosas. Son acontecimientos, la mayoría de ellos acontecimientos reales que le sucedieron a David, pero también son oraciones que David elevaba a Dios, y también esas mismas oraciones son cantos. Entonces, a cada salmo y cada canto y cada oración tiene un significado muy especial. Y ahora que nosotros hemos leído ya sobre la vida de David, casi cada pedacito que vamos leyendo, vamos viendo la mano de Dios en la vida de David y podemos ver, ah, ya sé por qué está diciendo eso. Oh, ya recuerdo por qué dice eso. Pero yo quisiera, hermano, en esta noche que conforme vamos avanzando, Que el Señor le ayude a usted a recapacitar, a examinar y tal vez a darse cuenta por primera vez cómo el Señor ha estado con usted y cómo lo ha librado y cómo sigue Él peleando por usted y cómo lo ha transformado. Y hay veces que la Escritura nos dice en Proverbios, dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hay algunos de nosotros que nos frustramos con nuestro caminar cristiano y a veces pensamos como que otra vez fallé, no es posible, no, como que no estoy progresando, como que en lugar de ir para adelante voy para atrás. Pero yo le invito a que haga esta comparación que nos da precisamente el Proverbios y nos dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No sé si usted es de los que madrugan. Yo soy de los que madrugan, así que me levanto temprano, todavía está oscurito, y cuando menos estoy ahí desayunando, estoy ahí meditando, y se va cambiando el aspecto de afuera. Pero si usted tomara las 5 de la mañana y lo comparara con las 5 con 10, no ve mucha diferencia. Si toma las 5 con 10 y lo compara con las 5:15, no ve mucha diferencia. Si toma las 5:15 y lo compara con las 5:20, no ve mucha diferencia. Pero luego si se regresa y compara las 5 con las 5:20, ya ve diferencia. Dice, ¡ah, mira, sí se ve diferente! Así es nuestra vida. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta los cambios que el Señor ha hecho, lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida, porque nosotros solamente nos acordamos del día de ayer. Y a veces comparamos el día de ayer con el día de hoy y lo vemos muy similar y decimos, pues, ah, como que yo voy en cámara lenta. Como que voy muy despacito, pero si usted, ahorita que estamos leyendo este Salmo, medita y se acuerda de dónde lo ha traído el Señor y cómo lo ha librado el Señor, entonces se va a dar cuenta y dice, ¡wow! El Señor ha sido grande. Y este Salmo, le digo, sigo repitiendo Salmo porque vaya al Salmo, 100, al Salmo 18. No lo vamos a leer porque es igual de largo. Nada más vamos a leer unos versículos para que se dé cuenta de un detalle interesante. Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. ¿Qué se dio cuenta ya? Igualito, ¿verdad? Igualito. Entonces, ahora ya recuérdese, Salmo 18 y el capítulo 22 de 2 Samuel son iguales. Y por eso le digo que es un salmo. Él nos dice las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 22, habló David a Jehová las palabras de qué? A ver, ¿se está leyendo? Salmo, perdón, 2 Samuel 22, 1. Cántico, ¿verdad? De este cántico. Es el cántico, Salmo 18. Lo precioso es que este salmo él lo convirtió de ser una oración privada agradeciendo al Señor por todo lo que había hecho en su vida, lo convirtió en un canto y luego lo enseñó al pueblo y ya después el pueblo se unió a cantar las alabanzas al Señor por lo que Dios había hecho en la vida de David. Pero yo creo que fue el Espíritu Santo para que también en esta generación nosotros también leyéramos lo que escribió David y también fuéramos movidos a alabar a Dios. Y vamos a ver ¿cómo vamos a dividir esto? Porque está un poco largo. Y aparte tenemos Santa Cena. El versículo que yo recomiendo memorizar está bien bonito, el 47. ¡Me encanta! Porque parece, ya que uno ahorita que acaba de pasar el mundial, se la pasaba echando porras y que ya va a jugar México y que ya va a jugar Chile y que ya va a jugar esto y que y cada vez que había un partido se armaban todos a los colores y algunos se pintan la cara y otros hacen unas barbaridades, algunos salen a quemar carros y no, eso es que triste eso. Eso no es celebrar. Pero bueno, el versículo 47 me encanta. Porque mire cómo dice: ¡Viva Jehová! ¡Amén! Y bendita sea mi roca y engrandecido el Dios de mi salvación. Y algunos ahí nomás cuando dicen México, ¡Viva México! Se ponen pero bien, bien animados. Y aquí David se puso de la misma manera: ¡Viva Jehová! Y bendita sea mi roca y engrandecido el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! ¡Amén! Y está precioso. Yo no había notado ese ¡Viva Jehová! ¡Qué lindo! Esa sí es una alabanza digna de gritarla a todo pulmón. Entonces, después de ese capítulo tan difícil que vimos la semana pasada, ¡uf! Ese capítulo, casi cada dos, tres versículos decíamos, y esto está difícil, y luego damos, y esto está difícil, pero ya este está más fácil. Pero no quiere decir que no trae profundidad, trae mucha profundidad este capítulo. Entonces, el Salmo 18 se convirtió también en un canto congregacional, y es un himno de victoria en el que se hace un recuento de la protección divina y sus bendiciones posteriores. Eso es lo que está haciendo David. Está cantando un himno de victoria, pero lo está haciendo a manera de un recuento sobre la protección que Dios le dio y las bendiciones que recibió después de esa protección que el Señor le había dado. Los versículos del 1 al 3 nos dicen lo que Jehová es para David. Los versículos del 4 al 19 es un recuento de la liberación de Dios, lo que Dios, cómo Dios libró a David. Versículos del 20 al 30, los detalles sobre la victoria, o sea, cómo fue que lo hizo. Luego, el versículos 31 al 48, casi la mayor parte después, David reafirma su decisión de alabar a Dios. Y va, lo borré, fíjese. Pero los últimos versículos, que serían del 50, el 49, 50, del 49 al 51, vuelve David a alabar a Dios por lo que él había hecho por él. O sea que está como si fuera un sándwich. Empieza alabando a Dios, luego hace un recuento, luego hace lo que Dios hizo, luego vuelve él a alabar a Dios de una manera ya bien directa. Entonces vamos a ver los versículos del 1 al 3. Mire cómo describe David a Dios. Y acuérdese, esto está dentro del contexto, es 2 de Samuel 22, y está dentro del contexto de lo que le había sucedido a David. Dice, habló David a Jehová, mire a quién está directamente dirigido, a Dios, amén. Habló a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Quiere decir que no era solamente Saúl. ¿Se acuerda que hubo muchos que traicionaron a David? Hubo algunos que hasta en el mismo templo estaban ya listos para ir a chismearle a Saúl. Vimos a David. Y llegó y el sacerdote le dio una espada y le dio de comer. Chismoso. Y le agregó cosas para que saliera Saúl bien enojado a tratar de matar a David. Pero aquí David se recuerda y dice, ese día que vio cómo todos sus enemigos habían sido derrotados, ahora él va a alabar a Dios. Y mire lo que dice, Jehová es mi roca. Él lo dice en el sentido de protección, en el sentido de firmeza. Oye, allá en el cerro, detrás de una roca, arriba de una roca, como sea, si te tiran un flechazo y te pones detrás de la roca, Si está haciendo un calorón, te pones del lado donde está haciendo la sombra. O sea, hay una protección tan preciosa en la imagen que David da acerca de Dios, y él dice: Jehová es mi roca. Imagínese. Y eso también es como una memoria de cómo la roca que seguía a los israelitas, y la roca es Cristo, que seguía a los israelitas por donde quiera que iban, ahí estaba la roca y les daba agua a beber. Y aquí David dice: Jehová es mi roca. O sea, él es mi refugio, en él me escondo, en él me protejo, él es el que me ayuda. Y dice: mi fortaleza. Ahora, la fortaleza no es, a veces es malentendido, ¿no? Alguien puede pensar: oh, es el que me hace ponchado. No. No se refiere a eso. Mi fortaleza es como un lugar fuerte, un lugar donde está como si estuviera en un palacio, donde hay una guarida, unas tremendas paredes altas y una protección impenetrable. Él es mi fortaleza. O sea, él me defiende, él me protege, él es mi roca, pero también él es mi fortaleza. Y luego dice: mi libertador. O sea, no solamente me protege, me guarda, sino que si alguna vez llego a meter la pata, también es mi libertador. Él me libra, él me saca. Si llegara el enemigo a tenderme una trampa, no me preocupo, porque él es mi libertador. Lógico, también lo está relacionando con Israel, que Israel fue liberado de Egipto, y David se está poniendo en el mismo cuadro y dice: así como el pueblo de Israel fue librado de Egipto, yo también he sido librado. Él es mi libertador. Él me lleva de victoria en victoria. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. No hay nada más precioso que llegar a tener un conocimiento del Señor de una manera personal. De oídas te había oído, dice Job. Dice: pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Porque ya cuando lo conoces personalmente, te das cuenta qué equivocado estabas. Y uno sabe, y yo lo que pensaba. Ahora ya lo conozco. Ahora ya sé quién es. Y Él me conoce a mí. Y por eso Él se refiere a Él: mi Dios. Él es Dios mío, mi fortaleza, en Él confiaré. Mi escudo. Nada más. O sea, en dado caso de que no estoy cerca de la roca, en dado caso de que no estoy protegido por la fortaleza, Él también es mi escudo. Él me protege a mí personalmente. No solamente en un lugar amplio, sino también en un lugar estrecho. Él es mi escudo. Él me libra, Él me protege. Y dice, dice: mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, o sea, a donde yo corro, pero es un refugio alto, no es bajito, no hay peligro. Yo cuando corro a Él, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. No hay mejor lugar al que nosotros podamos correr que al Señor, porque Él promete levantarnos, Él promete protegernos. Y David está haciendo memoria de cuántas veces tuvo que correr, y lo único que le quedaba era clamar al Señor. En plena corrida, en pleno del desierto, entre las montañas, entre los árboles, huyendo de un lugar a otro, metiéndose. ¿Se acuerda hasta cuando Mical tuvo que poner una estatua ahí en la cama para que ya venían a matar a David? Y lo descolgó, se salió él por la ventana y salió corriendo porque ya venía Saúl a matarlo. ¿Y cuántas veces Dios lo libró? Y por eso él puede voltear ahora y dice: wow, Él es mi alto refugio. Él me cuida, Él me protege. Y no sé si en lo que estoy yo ahorita hablando tú puedes hacer memoria de las veces que el Señor te ha protegido. Uno a veces, aún siendo incrédulo, hermano, el Señor lo cuidó a uno. Porque hizo uno cada barbaridad. Se metió en cada lugar, se metió en cada problema, y a veces por decisión propia. No es como que me andaban buscando. No, uno fue y lo buscó. ¿Y cómo el Señor te libró? Yo tenía unos amigos bien locos. Y en un tiempo que andaba, según yo, queriéndome meter de, revolucionario, imagínense nomás qué loco era. Pero está uno chamaco y uno menso. Y pues ahí voy yo. Y me ando metiendo ahí que queríamos hacer una revolución y que íbamos a ir a entrenar a Cuba y que íbamos a regresar y a derrocar. Y tenía amigos bien locos. Y en esa ocasión hicimos una barbaridad. Y yo estoy sentado ahí en una cama. Ya ves, nomás para ver si uno diferente, fui y me senté hasta mero atrás, hasta donde está la cabecera, y me recargué ahí. Y luego este viene y me descarga la pistola aquí arriba de mí. Y andaba bien tomado y nomás, dice, ya ves, para que veas que yo me animo. Ay, Dios mío, ya nomás con qué gente me ando juntando, gente loca de a tiro. Pero y yo digo, ahí anda uno. Y Dios lo libró a uno de unas. Y estoy seguro que ahorita tú te estás acordando de algunas, de decir, wow, de veras qué tonterías hice. ¿En dónde andaba? ¿Con quiénes andaba? ¿Y cómo el Señor me cuidó? Y David se da cuenta de que estuvo muy cerca de perder la vida en muchas ocasiones. Pero el Señor lo libró. Dice, ya cuando entra en los versículos del 4... del 4 al 19, va a ser un recuento, y ahora va a entrar en detalle acerca de cómo fue que el Señor lo libró. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y aquí está lo que él hizo, invocó a Jehová y el Señor lo libró. Mire cómo empezó todo, porque una vez que tú te das cuenta que el enemigo, y que no es solo uno, sino que hay muchos que buscan tu muerte. Recuerde que muchos se unieron con Saúl y muchos querían quedar bien con Saúl y muchos querían que David muriera, aunque era inocente. Y él le dice, imagínese cómo se sintió él, porque dice el versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Qué feo es estar así, donde hay un temor de que puedes morir en cualquier momento, donde hay un temor de que no puedes confiar en nadie, que cualquiera te puede traicionar, que donde quiera que estés no estás seguro, porque quieren matarte, quieren destruirte. Y él se sentía de esa manera, en todo momento se sentía como que estaba su vida pendiendo de un hilo. Ligaduras del Seol, imagínese, el Seol es la misma muerte, el lugar de los muertos, ligaduras del Seol, como que si lo tuvieran ya amarrado, listo para jalarlo hacia la tumba. Me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. ¡Ay, Dios mío, qué imagen! En mi angustia, porque así se sentía él, angustiado, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Eso es lo que podemos hacer, hermano. No todo el tiempo vamos a andar en las nubes, no todo el tiempo vamos a andar bien arriba. Hay veces que vamos a andar abajo, hay veces que vamos a estar pasando por el valle, hay veces que vamos a estar pasando en medio de las tinieblas, hay veces que vamos a andar por los ríos, hay veces que vamos a estar pasando por el fuego. Pero el Señor ha prometido, aun cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará. Ni la llama arderá en ti. Y cuando estemos en el valle de sombra de muerte, Él ha prometido estar con nosotros. Pero Él clamó desde ahí de cómo se sentía. Entonces, no le hagas caso al enemigo que cuando dice, mira cómo estás, ya vete. Ya vete, ya Dios te olvidó. Si Dios te amara, no te sentirías así. Mira nomás lo que estás pasando, mira nomás lo que estás pensando. Ya, apártate, vete de los caminos de Dios. David no hizo eso. Él en su angustia invocó a Jehová. ¿Y clamé a quién? A mi Dios. No dice clamé a Dios, clamé a mi Dios. O sea, él se aferró a eso. Dice, yo pertenezco al Señor, yo soy de Dios y Él me va a librar. Y mira nomás, parece como que si mandó un email. Hey, auxilio, ayuda. Y como que Dios está allá arriba y ve el correo, oh, es David, mi siervo, mi hijo. Y cuando lee el email, está en angustia, está en preocupación, trae lazos de muerte, anda pero bien, con una opresión, está atemorizado. Y dice que Dios oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Esa es la seguridad que tenemos acerca de nuestras oraciones, hermano. El impío, dice la Biblia, la oración del impío es abominación delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! ¿No? Alguien me decía, estoy queriendo organizar un servicio, una reunión de oración con gente que no son creyentes. Le digo, pues, ¿para qué? Porque no va a llegar a ningún lado. A menos que sea de arrepentimiento. Pero de ahí en más no, porque un corazón rebelde, un corazón altivo, que no quiere doblegarse al Señor, ¿cómo lo va a escuchar Él? Pero a sus hijos sí los oye. Cuando nosotros clamamos, ten la seguridad y la certeza de que el Señor nos oye. Por eso es el primero al que debemos correr. El primero al que tenemos que ir en nuestra angustia, en nuestra desesperación, cuando nos sentimos mal, vamos al Señor y Él nos libra. Dice, y mi clamor llegó a sus oídos, versículo 8, la tierra fue conmovida y tembló. Cuidado cuando Dios entra en acción, Aquí, nada más con que Él haya escuchado la oración y se levanta y la tierra fue conmovida y tembló y los cimientos, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Como dice, ¿quién se está metiendo con mi hijo? ¿Usted le ha tocado cuando estaba a sus niños chiquitos y que alguien le pegara? ¡Ja! Cuidado, porque no, ya listo, ¿cómo que le pegaron a mi niño si él es un angelito? Salía lista para el pleito. Pues aquí Dios sale a defender a David. Y cuando él sale, y usted recuerda cómo de una manera sobrenatural Dios protegió a David una y mil veces. Cuando menos esperabas, Saúl ya lo iba a atrapar. ¿Se recuerda cuando iban en la montaña? Ellos, David queriendo huir por un lado, dándole la vuelta a la montaña, y Saúl con su ejército llegando por el otro lado, y lo tenían rodeado también por el otro lado. Y David huyendo, ya me van a agarrar. Cuando le llega la noticia, cuando ya casi lo agarran, le llega la noticia que habían invadido los filisteos. Y para de perseguir a David. Casi como que se, de esas veces cuando, no sé si usted cuando estaba pequeño jugó a la trice o a la esa, que a los encantados. Y que ya casi te agarraron y sentías nomás que... Y no te alcanzaban y ¡yes! Ah, pues así David se salvaba seguido de una y de otra y de otra y de otra. Dios lo libraba y así es Dios con nosotros. Pero tenemos que clamar. Clama al Señor y Él te oye y Él viene y se presenta a hacer nuestro defensor, nuestro protector. Mire nomás cómo describe a Dios aquí. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. No, hombre, yo salgo corriendo inmediatamente. E inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín. Qué precioso describe. Lo describe de una manera portentosa, de una manera imponente, de una manera donde nadie puede pelear contra Dios. Y dice, cabalgó sobre un querubín y voló. Un querubín, imagínese. Los querubines son los ángeles que están siempre dando adoración a Dios, pero también son parte de la gloria misma de Dios. Ahí se refleja. Dice, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero. O sea, ni lo veían dónde andaba como para poder hacer algo. Alrededor de sí, oscuridad y aguas, densas nubes, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Hasta ahí, una vez que habla Dios, Dios no necesita hacer ninguna otra cosa más, hermano. Solamente con hablar, solamente una palabra de Dios es lo que necesitamos. Y cuando nosotros venimos a su presencia, clamamos, hermano, tenemos que orar con la seguridad y con la certeza que nuestra oración es escuchada, igual como Dios escuchó a Daniel. Igualito, que en el momento en que nosotros oramos, Dios escucha. Y Dios envía la respuesta. Y Dios actúa a favor nuestro. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque Él nos ama. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? No vamos a pedir para nuestros placeres, sino vamos a pedir para que Él sea glorificado. Y aquí, cuando Él habla, envía sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Pero todo fue obra de Dios, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Mire, no necesitó hacer mucho esfuerzo. Con el puro soplo de la nariz, con su puro aliento, hizo que todo esto sucediera a favor de David. Envió desde lo alto, mire nomás, aquí ya, después de que hizo acto de presencia, ¿qué es lo que viene? La liberación. No solamente Dios pelea a tu favor, sino que también viene y te defiende a ti. O sea, no solamente pelea contra tus enemigos, sino que te levanta de la condición donde nos encontremos. Eso es lo que más debemos hacer, hermano. Cuando sientas, y voy a hablar de cosas que, por ejemplo, algunos dicen, no, hermano, es que usted no sabe, como usted no es estudiado y no ha ido no tiene maestrías y doctorados. Por eso no entiende cómo trabaja la depresión y cómo trabaja la opresión y cómo trabaja todo. Un montón de términos que se han usado. Todo eso ya existía desde antes. Todo eso ya existía. Y la receta, la mejor receta, hermano, es acercarnos al Señor. De todo corazón. Yo le explicaba a alguien, le digo, es difícil porque me explicaba él, dice, ¿sabes qué? Está pasando por depresión. Y de repente le han entrado pensamientos de suicidio, de querer quitarse la vida. Le digo, yo sé que a veces las respuestas que damos como ministros a veces son muy secas, ¿no? Y de repente la gente dice, ¿pero cómo le hago? Cuando dices, no, pues ora al Señor y que el Señor te... Pero yo le expliqué, le digo, mira, la oración es una batalla, no puedes entrar en ella sin que estés preparado. Y si el enemigo te ha estado atacando, entonces primero tienes que prepararte espiritualmente. Empieza a leer la palabra, empieza a escuchar alabanzas, empieza a llenarte del Señor, y conforme el Señor te vaya fortaleciendo, entonces ve abriendo tu boca y ve hablando la palabra, lo que el Señor te va mostrando, y de esa manera tu mente va a ir cambiando, vas a empezar a ver las cosas de manera diferente. Hermano, yo se lo dije un jueves, para el próximo jueves que lo vi, ya ha cambiado, diferente. ¿Por qué? Lo que sucede es que muchos prefieren mejor que les digan, no, lo tuyo ya es crónico, no se te va a quitar, toma esta medicina. Cuando yo digo, si tú eres hijo de Dios, ve primero al Señor, ve primero al Señor en ese tipo de situaciones, porque si no te van a hacer codependiente. David no fue a buscar al psiquiatra, no fue a buscar al brujo, al curandero. No, él fue a buscar a Dios. Porque ese tipo de problemas, hermano, son ataques del enemigo que vienen contra tu vida. Ahora, pero si no quieres acercarte a Dios, pues no, pues ahí sí ya no sé qué decirte. Yo creo que tu mejor opción es que vayas a que te hablen, te platiquen por... Esas personas te cobran bastante. Una cita por $100, $200... por platicar un ratito y escucharte. Y sales igual. Entonces, pero aquí, David, lo que David hizo fue clamar al Señor con todo su corazón. Y mira, el Señor se manifestó y lo libró, lo sacó. Y me encanta cómo describe que lo sacó de las muchas aguas. Es una imagen desesperante, ¿no? Que te imaginas, lógico que las aguas se refieren a multitudes, si ya estaban muchas multitudes tratando de destruirlo, pero también habla de una imagen de desesperación, donde ya te estás hundiendo, donde sientes como que no tienes esperanza, como que estás a punto de morir. Y sin embargo viene el Señor, igual que a Pedro, que ya se estaba hundiendo, una de las oraciones más cortas de la Biblia. ¡Señor, sálvame! Y lo sacó. Así también David clamó Líbrame, Señor, porque yo no puedo. Son más fuertes que yo, son mucho más poderosos. Donde quiera que voy, me están esperando, me están espiando, están buscando mi destrucción. Ya no puedo vivir así. Y el Señor vino y dice que lo sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo. Y vaya que era poderoso. Un pastorcillo contra el rey de Israel. No, hombre, pues no se compara para nada. Y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, claro que sí. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Eso es lo que el Señor quiere ser para nosotros, nuestro apoyo. Amén. A Él tenemos que correr, a Él tenemos que buscar en los días difíciles, porque vaya que surgen, no los planea uno. No dice, yo mañana voy a tener un día difícil. No. No, uno siempre se levanta, Señor, cuídame, protégeme. Pero hay veces que te llegan esos días difíciles. Y cuando te lleguen, que ya sepas cómo vas a reaccionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Correr? ¿Huir? Hay gente que en lo impulsivo de la situación, de repente toman decisiones bien dramáticas. ¡Ya, ya, ya no puedo, ya! Mejor me voy a ir de este país. ¡Ándale! Así de repente, ¿pero qué pasó? No, es que aquí ya la traen contra el latino. Oye, Dios mío, pero qué desesperación, ¿no? Cuando no pones a Dios en primer lugar. Cualquier cosa, algunos dejan un trabajo y hasta después se dan cuenta. Ese trabajo me convenía. ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué? Porque impulsivos. Algunos dejan el matrimonio. Ya, pues, ya, ahí está. Y luego ya después se dan cuenta. ¡Qué error cometí! ¡No! Hay que correr a Dios, Señor. Ayúdame en esta situación. Está difícil. No sé cómo hacerle. Y mira, Él viene y te saca, te libra. Y empieza ahora a hablar sobre las bendiciones a partir del versículo 20. Mire cómo dice que lo sacó al lugar espacioso. Quiere decir que estaba en un lugar estrecho, escondido. Por ahí sin tener nada que hacer prácticamente, más que puro huir, esconderse y estar ahí llorando y clamando. Y el Señor viene y lo saca y lo pone en lugar espacioso. Ahora sí puedes ir para donde tú quieras. No te preocupes que ya no hay enemigos. No te preocupes que ya me encargué yo de ellos. Y lo pone, estamos en el versículo 20. Me libró porque se agradó de mí. Y aquí va a empezar a hablar Él acerca de algunas cualidades que David tenía y que él dice que Dios vio en él. Y aquí podemos, recuerde que nosotros hemos visto la vida balanceada de David. Así hemos visto el hombre conforme al corazón de Dios, pero también hemos visto unas cosas que no eran conforme al corazón de Dios. Entonces aquí cuando él va a hacer referencia de esto, está haciendo referencia de las cosas que hizo bien. No quiere decir que solo estas cosas hizo, también hizo unas cosas que no estaban bien. Pero aquí él empieza a hablar y empieza a describir. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y recuerde, este es en el contexto de que David no conocía la revelación completa acerca de la gracia de Dios como nosotros la conocemos ahora. Ahora nosotros sabemos que no es por los méritos propios, es por los méritos de Jesucristo que nosotros somos aceptos en el amado. Es en Cristo que el Señor nos ve como que si nunca hubiéramos pecado, pero no es por nuestras buenas obras. El cristiano verdadero es salvo para buenas obras. Entonces el cristiano verdadero va a tener obras, pero las obras no son las que lo salvan, sino porque es salvo, hace las buenas obras. Hay quien puede hacer las buenas obras pero aún así no ser salvo. No sé si me entiende. ¿Por qué? En su mente. Piensa que está agradando a Dios, pero Dios todavía ve un corazón no arrepentido, un corazón no redimido, un corazón no transformado. Dios no ve la sangre de Cristo, por más religioso que seas y por tanto esfuerzo que hagas. Pero aquí David, hablando en ese contexto del Antiguo Testamento, él dice, porque yo... 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y sí es cierto, esa característica la vimos, que fue muy paciente esperando en Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Sí es cierto que también consultó a Dios, buscó la voluntad de Dios, obedeció a Dios, pero hubo ocasiones en que no. Hubo ocasiones en que no consultó. Dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Porque la confesó. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y él está haciendo, como le digo, el recuento y la comparación, porque si comparas a David con Saúl, era fácil descubrir la diferencia. Era fácil ver que David era un hombre de Dios y Saúl no. Saúl para nada. Aunque le habían tenido los mismos privilegios de haber sido llamados por Dios, de haber sido escogidos por Dios para poder ser reyes, pero recuerde que uno fue conforme a lo que el pueblo había pedido y el otro conforme al corazón de Dios. Dios puso a David, el pueblo pidió a Saúl. Y ahí se ve la diferencia. Y aquí es donde David explica, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Íntegro quiere decir que no tiene falsedad. Como el pan integral, ¿verdad? Quiere decir que es pan de veras. Dice, limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí ya empieza a describir lo que Dios hace con él. Contigo desbarataré ejércitos. Qué lindo es eso, ¿no? No es en nuestra fuerza, no es en nuestra habilidad, no es en nuestra sabiduría. Ponemos nuestro esfuerzo, pero el que nos da las fuerzas, el que nos da la sabiduría, el que nos da la habilidad, es Dios. Amén. Es que cuando logremos algo, no nos levantemos el cuello, no pensemos como que, pues sí, yo ya sabía que lo iba a lograr. No, cuidado, porque antes de la caída es la altivez de espíritu. Si tú te exaltas, si tú piensas que es por tu sabiduría, capaz de que agarras el express para abajo. Es que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¡Wow! No dice ni de qué tamaño. Es como que no importa de qué tamaño sean, si Dios va conmigo, yo los brinco. Y no importa cuántos sean, si Dios va conmigo, yo los venzo. Amén, gloria a Dios. Eso es precioso de parte de Dios. En cuanto a Dios, ahora ya va, ha estado hablando acerca de David, ¿verdad? Y de sus buenas obras y de todo lo que había hecho. Y luego une a Dios, pero ahora va a hablar sobre las características de Dios. Lo que Dios es para él. Y ahora ya Dios lo va a, David ya va a entrar aquí en una exaltación y va a dar más información acerca de cómo es que Dios obra. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra. Quiero nada más darle la definición de acrisolada, porque es el versículo 31, ¿verdad? Ok, aquí lo tengo. Acrisolado quiere decir honrado, íntegro o intachable. Entonces, cuando dice y acrisolada, quiere decir que la palabra de Dios es honrada, es íntegra y es intachable. Así es la palabra de Dios. No está pervertida, es pura, es poderosa. No hay nada malo en ella. Triste para los que la pervierten, triste para los que la tuercen, triste para los que le quitan, triste para los que le añaden. No, solamente tenemos que dar la palabra, y la palabra de Dios hace la obra. Amén. Escudo, o sea, esa palabra es escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios? Esta pregunta está interesantísima de parte de David. Dice, ¿quién es Dios? Sino solo Jehová. O sea, si hablamos de la persona de Dios, como muchos piensan, como que hay muchos dioses. Oh, y que estos tienen su Dios, y estos tienen su Dios, y estos tienen su Dios. O muchos piensan, oh, todas las diferentes religiones son diferentes caminos para llegar a Dios. Pero si todas las religiones se contradicen, ¿cómo van a ir a donde mismo? Si uno cree en la reencarnación, el otro no cree en la reencarnación. Si uno cree que vas al cielo por buenas obras, y otro dice que no vas al cielo por buenas obras, sino por las obras que Cristo hizo, y otro dice que tienes que matar gente para poder irte al cielo. O sea, no puede ser, no puede ser que están sirviendo al mismo Dios. Hay un solo Dios, y ese solo Dios se reveló a sí mismo, se manifestó, el Dios creador del universo y de todas las personas, se manifestó Él a sí mismo. No fue que el hombre descubrió a Dios. Algunos piensan que es así. El hombre descubrió. No. Dios se reveló a sí mismo y lo hizo empezando desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y de ahí después se reveló al mundo entero, y ahora lo tenemos. La máxima expresión de la revelación de Dios es Jesucristo. Amén. Y hasta ahí. No les crea a otros que salen con que yo también soy la otra expresión, o yo también soy el otro hijo de Dios, o yo soy la reencarnación de Jesucristo. No, mentiroso. Jesucristo dijo, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, por eso las ovejas no los oyeron. Y después de él, ya no hay otro. Él es el único. Amén. Estaba viendo con mi hijo, nomás le explicaba. Hay una iglesia en Filipinas, que se visten todos de blanco y tienen música y un templo grandísimo allá, y han evangelizado en muchos lados, y hay un anciano sentado ahí que le dicen que es el Padre, pero se refieren al Padre Dios. Y hay un evangelista o maestro que dicen que es el Hijo. Y ellos, cuando están cantando, están dirigiéndole la alabanza al Padre y al Hijo. Y cantan canciones de las que cantamos aquí. Pero se les están dirigiendo. ¿Usted cree que esas personas, qué terrible, aunque se vistan de blanco y aunque sonrían muy bonito y todo, están blasfemando en contra de Dios? Y así hay mucha gente que piensa como que hay muchos dioses, que hay muchas maneras. No. Solamente hay uno. ¿Quién es Dios? Dice David. Solo Jehová. Solo Jehová. Amén. ¿Y qué roca fuera de nuestro Dios? Dios, ahora ya voy a empezar a hablar lo que Dios hace con David. Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino. Acuérdese de haber estado en angustias, de haber estado en muerte, con lazos de muerte, con ligaduras desde el Seol. Ahora mire cómo se expresa acerca de Dios. El que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. ¡Woo! ¡Qué bonito es eso! Algunos ya casi no podemos correr como antes lo hacíamos, pero quiero enseñarles la foto de las ciervas. Y me gustó esta foto porque mira hasta dónde llegó este. ¿Quién sabe dónde andará? Pero bien tranquilo, asomándose como que sin nada. Hermano, así nos hace sentir Dios. Con una seguridad sobre las alturas. Yo subo un freeway de aquí de Los Altos, ese freeway, y ya me da miedo con eso. Pero aquí muestra una seguridad, o sea, de estar lleno de temor, de estar lleno de angustia, de estar lleno de persecución, ahora de repente entras a un lugar espacioso, ahora estás con una seguridad y hace tus pies como de ciervas. Viera cómo corren esos animales. Brincan y todo. Una vez andaba corriendo en el Griffith Park, en mis tiempos, y un sustote que me llevé, porque brincó un venado enfrente de mí, cruzó la... pero entre las hierbas y todo así, unos brinconones que dan, y de ahí pegó otro brinco altísimo, y yo dije, wow, ni siquiera ve por dónde va, pero él como si nada. Es tremendo aquí como la imagen que David da. David dice, tú haces mis pies como de cierva. Yo corro, brinco y puedo ir, y con seguridad, sin miedo, sin temor. Ese es el que me ciñe de fuerza. Dios me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Imagínense nomás, un arco de bronce. Hombre, yo creo que ni siquiera lo podemos estirar, pero él dice que era, el Señor le da tanta fuerza que hasta el arco se dobla, de bronce. Y esa es fuerza que el Señor da. Amén. Así nos adiestra, así nos hace. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Ahí está la protección de Dios. Ahí está la salvación, de ya está profetizada desde el Antiguo Testamento, y tu benignidad me ha engrandecido. Y es cierto, es por la bondad de Dios que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Y ya aquí empieza a hablar sobre lo que va a hacer, ya ahora que ha vuelto su rostro hacia Dios, cómo el Señor lo ha respaldado. De tal manera que ahora los enemigos están completamente destruidos y David ha vencido. Pero usted recuerda de qué manera lo hizo. Aquí, al leer este pasaje, si nosotros no supiéramos el contexto, diríamos, wow, qué sangriento David. Porque aquí dice que los destruí, los hice polvo y los pisé como lodo. Pero en realidad vimos que David siempre esperó en Dios. Dios era el que lo dirigía, Dios era el que lo llevaba de la mano. Y entonces él hacía todo, pero lo hacía con la dirección y la ayuda de Dios. Y nos dice la diferencia de lo que pasó, y qué triste, ¿no? Cuando dice el versículo 42, clamaron y no hubo quien los salvase. ¿Usted recuerda cómo terminó Saúl? Nos dice la Escritura que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová ya no le habló, ni por el Urim, ni por el Tumim, ni por profetas, ni por sacerdotes, por nada. Dios ya no le habló. ¿Por qué? Porque se había rebelado en contra de Dios y Dios ya lo había desechado. Es un peligro ponerte en contra de Dios. Y aquí, por eso clamaron y no hubo quien los salvase. Y acuérdese, ¿cómo empezó el versículo 1? Está hablando de Saúl. Una vez que fue librado de Saúl, le escribió eso. Aún a Jehová, mas no los oyó. Es tremendo lo que el Señor hace cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Mire ya al final, terminando los últimos versículos del versículo 46, para adelante dice, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¡Viva Jehová! Y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Qué bonito poder adorar a Dios con esa libertad, hermano. Adorarle con libertad. Hay algunos que son muy cohibidos para adorar. Como que les da pena. Pero no los vean viendo su partido o su equipo favorito, porque ahí sí gritan. Hasta dicen, ¿qué le pasó a este? De repente, me dice mi esposa, ¿por qué gritas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te desesperas? No, hombre, pues que debería de haber tirado por este lado y que mira, no metió bien el gol. Y él, pues sí, pero se emociona uno. Pero aquí con Dios también tenemos que ser así, hermano. Emocionarnos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y más porque ahora nos ha dado la salvación. Y vamos rumbo al cielo, hermano. ¡Viva Jehová! Y bendito sea el Dios de mi salvación. Dice, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. Esto es una tremenda transformación de estar allá detrás de las ovejas, ahora están pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Vaya que era violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Mire, la alabanza no debe detenerse. La gente debe saber lo que Dios ha hecho con nosotros. La gente debe saber que el Dios que nosotros servimos es poderoso, que puede transformar vidas, que puede cambiarnos y que puede sacarnos a lugar espacioso y nos puede poner firmes. Y dice, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Esa es la bendición, hermano, de servir a Dios. Que cuando nosotros servimos a Dios, hay bendición aún para nuestra descendencia. Amén. ¿Y no es lo que queremos? La oración de nuestro corazón y la petición es que no solamente nosotros tengamos esta comunión con el Señor, sino que también nuestros hijos. Que las generaciones que vengan también adoren y alaben al Señor y lo conozcan de una manera personal y les sirvan todos los días de su vida. Amén. Qué lindo. ¿Cuál es el salmo que se compara con este? 18, amén. Nomás quería que no se le olvide. Salmo 18 y es segunda de Samuel, capítulo 22. Son paralelos, igualitos. Muy, muy precioso. Vamos a tener la Santa Cena, hermanos, en estos momentos.